Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Llueve en Sevilla, llueve en Canarias y en cambio hace sol en Barcelona y en Bilbao. En este fin de semana, donde las cosas vienen al revés y se cumplen los deseos de nuestro hombre del tiempo, Olcina, que quiere llenar los pantanos. Hoy, en la oscuridad de la madrugada, he encendido una velita, la primera de este Adviento. Era como un grito de esperanza derribando la oscuridad, pequeña pero imbatible. Así es la esperanza, siempre gritando adelante, adelante, desde el corazón, aunque a veces parezca que no hay razón ni fuerzas. Tenemos esta llama en el corazón, recordadlo. Estamos misteriosamente anclados en la esperanza. Y es también el fin de semana entre el llamado Black Friday, el viernes que los comerciantes americanos establecieron con la esperanza de pasar las cuentas de números rojos a negros, de ahí su nombre, Viernes Negro, y el también llamado Cyber Monday, o Cyber Monday, lunes cibernético, mañana, por las ventajas rebajadas de aparatos electrónicos. La gente se ha echado a las calles como loca y por fin se han hecho cajas bárbaras en muchos establecimientos después de meses de terrible sequía. En Madrid, claro, es la cara B, aparecían peligrosamente llenas las calles del centro y la policía tuvo que cortar accesos por las aglomeraciones. Navidad será el momento de extremar la contención. Ya os contábamos ayer que el simulador alemán de la Universidad del Sarre es capaz de predecir la evolución de la epidemia y ha establecido para España que después de las fiestas la enfermedad doblará sus cifras y que podríamos ir a una tercera ola. Es el momento de no dejarse llevar por las perspectivas de la vacuna y mantener la contención. Así lo explicaba ayer el presidente desde la calle Ferraz.
Los próximos meses serán, en consecuencia, determinantes. Y los expertos vaticinan que asistiremos a una etapa crítica de la pandemia, coincidiendo con las primeras vacunas masivas. Debemos cumplir el objetivo que nos hemos marcado, y es lograr una incidencia acumulada de 25 contagios por cada 100.000 habitantes.
La pandemia sigue caminos misteriosos, como de compensación cíclica. En Alemania, por ejemplo, donde la primera ola fue estupendamente, los estragos ahora son muy grandes. 300 muertos diarios y las autonomías, los Länder, peleadas entre sí sobre lo que hay que hacer, y Merkel intentando unirlas. En cambio, fijaos en la ciudad de Iquitos, en Perú, se ha producido el extraño caso de la desaparición de la enfermedad. Los hospitales se han vaciado y la gente hace vida normal. Iquitos sufrió una terrible primera ola, con imágenes dantescas de hospitales desbordados y muertes continuas. Ahora es objeto de atención y estudios internacionales. En toda la región donde está la ciudad, que se llama Loreto, apenas se registraron la semana pasada 4 casos de COVID. Escuchamos a 2 vecinas.
Que no hay, porque la mayoría de personas están enfermos con otras cosas en el hospital. No hay, no he visto ni un registro de que hay COVID en el hospital.
Nosotros ya acá ya pasamos ese mal momento. Pasamos, ahora ya no hay COVID.
Parece que Iquitos pudiera haber alcanzado la inmunidad de rebaño y que sus 413.000 habitantes habrían alcanzado ese 70% de contagio o inmunidad que países como Inglaterra o Suecia, si os acordáis, soñaron alcanzar en un principio antes de que sus hospitales se llenasen de gente en estado fatal. De acuerdo con los estudios de la Dirección de Salud de Loreto, la prevalencia actual del COVID en Iquitos es del 74%. Son misterios de este enemigo desconocido que nos ha sumido en uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Por eso es tan patético el esfuerzo de las autoridades chinas, que ahora dicen que Wuhan no ha sido el origen de la epidemia y que, por el contrario, el virus estaba con anterioridad en Italia y en España. Concretamente en Barcelona, dicen, según ellos, la epidemia llegó a China a través de comida congelada importada. Batallas alucinantes de un régimen dictatorial que ahora quiere ganar la guerra de la propaganda. En Francia, entre tanto, las multitudes parecen haber perdido el miedo y la precaución. Ayer, tarde de máxima tensión en París, con enfrentamientos entre la policía y más de 100.000 manifestantes que protestaban por una ley de seguridad de Macron que dicen conculca la libertad, porque entre otras cosas impide filmar a las fuerzas del orden y prevé hasta cárcel para quien lo haga. Los periodistas también protestan. Hubo incendios en kioscos y tiendas y la policía dispersó con gases lacrimógenos. Una treintena de policías han sido heridos en París y otros tantos por el resto de Francia. Hubo también movilizaciones en Burdeos, Lyon, Estrasburgo, Marsella y otras tantas ciudades. El detonante ha sido la difusión el jueves de los vídeos de la agresión tremenda de cuatro policías a un ciudadano negro. Hasta el expresidente Hollande ha apoyado la retirada de la ley y en estos momentos la presión sobre Macron es máxima. Y aquí en España tuvimos ayer arenga. Vuelven las largas comparecencias de fin de semana de don Pedro Sánchez, que ayer siguió las consignas del socialismo catalán y defendió a los independentistas. Precisamente, el Partido Socialista de Cataluña celebraba un Consejo Nacional en Barcelona para aprobar el programa electoral con el que Miquel Iceta se presentará a las urnas. Estaba también el ministro de Sanidad y secretario de Organización del partido, Salvador Illa, que no movió una ceja cuando, atención, Iceta pidió defender con la cabeza bien alta el acuerdo con Bildu y RC para los presupuestos generales.
Que davant d'alguns comentaris, davant d'alguns intents de fixar una opinió hostil amb això, sortim amb la cara ben alta a defensar-ho. Nosaltres volem a tots els partits treballant lleialment dins de les institucions.
Dice que frente a quienes quieren descalificar lo que ha acontecido, tendrá la cabeza bien alta en defensa de los que han sumado sus esfuerzos a los presupuestos generales. También ha llamado a defender la llamada armonización fiscal, o sea, subir los impuestos en las autonomías que los estén bajando y a ser beligerantes en este sentido. Voy a leeros literalmente una de las cosas que dijo. Los sectores que ampararon la violencia no solo han renunciado a ella, sino que se han implicado y llegan a corresponsabilizarse con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Me indigna, añadió, que alguien quiera presentarlo como una derrota cuando es la victoria definitiva de los demócratas. Obediente a Miquel Iceta, Pedro Sánchez repitió: queremos que quienes se sienten extraños a un proyecto común para España se incorporen a la España amplia y plural que estamos construyendo. Queremos reducir la foto de Colón a la mínima expresión.
Estamos en las antípodas de aquellos que defienden el cuanto peor, mejor. Somos un partido que tiende en definitiva puentes, que no levanta murallas. Queremos que quienes se sienten extraños de un proyecto común para España se incorporen a esta España amplia y plural que estamos construyendo. Queremos que nuestras derechas sean civiles, sean europeas y no silvestres y trumpistas, como desgraciadamente estamos viendo. No queremos engrosar la foto de Colón. Queremos reducirla a la mínima expresión. Y recibimos con los brazos abiertos a quienes abandonan el frente del odio y de la exclusión.
De verdad, es alucinante. O sea, para este señor y su amiguito de Barcelona, es más importante ir con Bildu que con los millones de votantes de Ciudadanos, PP y Vox. Ni él ni Iceta mencionaron que los abertzales no han pedido perdón por los crímenes, que los terroristas siguen sin colaborar en resolver los asesinatos y que sus representantes vienen a Madrid a cambiar de régimen, dicen. Porque la transición les parece abominable. ¿De verdad? Es el mundo al revés. Creen que por repetir que el rey está vestido vamos a dejar de ver que está desvergonzadamente desnudo. El presidente aprovechó ayer para pedirnos que nos preparemos para una legislatura que va a ser larga. El proyecto de país que presentó es para, ojo, ojo, 6 años. No para 1 ni 2. No para esta legislatura, que es para la que se le ha votado. No, para 6 años. hasta 2026. El texto que presentó se titulaba La España que nos merecemos, 2021 a 2026. La España que nos merecemos. Menudo castigo. Los que saben bien lo que se trae entre manos el presidente, estos 6 años que nos presenta de la mano de Bildu, son los de Ciudadanos, que han estado trabajando para ver si lograban un acuerdo para los presupuestos y han tenido que desengañarse cuando han visto que el PSOE ha elegido ir en comandita con Bildu, con Esquerra Republicana, con los independentistas y, por supuesto, con Podemos. Don Edmundo Val es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
Pues efectivamente han elegido.
Sí, han elegido. Nosotros lo que sí hemos conseguido, desde luego, es que nadie dude que esto ha sido una decisión voluntaria y libre del presidente del Gobierno, porque aritméticamente estos presupuestos podrían haber salido perfectamente contando con nuestro apoyo, siempre y cuando fueran pues unos presupuestos moderados y sensatos, como nosotros hemos ofrecido en todo momento. En este sentido, pues en Ciudadanos la verdad es que tenemos la sensación del deber cumplido, porque si hubiéramos hecho lo que el resto de la oposición, el presentar una enmienda a la totalidad, simplemente decir no a todo, pues en este momento el presidente del Gobierno estaría diciendo que, como consecuencia de que los partidos de oposición no tenemos sentido de Estado, pues no le ha quedado más remedio para aprobar los presupuestos que echarse en brazos de Otegi, de Rufián, de Junqueras. Eso ya no lo va a poder decir, eso nunca ya va a ser creíble. Ha tomado una decisión libre y voluntaria, una decisión éticamente inadmisible, precisamente por ser aritméticamente innecesaria, porque podía haber contado con nosotros y con otros grupos, dado que nosotros solamente le pusimos como condición que en esa foto final de los presupuestos no íbamos a estar con Esquerra Republicana de Cataluña ni con Bildu. Se ha retratado, hemos puesto al presidente frente al espejo y hoy todos los españoles pueden ver que quiere que forme parte de la gobernanza, como dice él, ¿no?, de la cogobernanza de España, partidos que no creen en España, partidos que vienen a Madrid a acabar con el régimen del 78, partidos que dicen que este sí a los presupuestos es el primer paso para la independencia de Euskal Herria, como ha dicho el señor Otegi. Cuando esto lo dice el señor Otegi y el señor Sánchez está de acuerdo con ello, pues imagínese qué presidente del Gobierno tenemos.
¿Ustedes han tenido la impresión de que el peso de Iceta, de Mikel Iceta y del PSC era relevante en el trazado de los presupuestos y de la línea del PSOE?
Nosotros hemos tenido nuestros contactos discretos, hemos estado trabajando de una forma como hormiguitas, hemos hecho muchos papeles, hemos pensado muchas soluciones, hemos conseguido ya que esas propuestas surrealistas que se plantearon en el acuerdo de investidura entre Podemos y PSOE y que suponían elevar el gasto público de una manera demencial y unas subidas de impuestos absolutamente tremendas para las clases medias y trabajadoras, no tuvieran ya lugar, simplemente a cambio de no presentar esa octava enmienda a la totalidad. Y conseguimos que no subiera el IVA de la sanidad fuera de las cartas de servicios, de la Carta de Servicios de la Seguridad Social, y que no subiera el IVA de la educación concertada y de la educación especial, que no subiera el IRPS de clases medias y trabajadoras. Y claro, lo que aquí ha pasado en realidad yo creo que ha sido que más que el señor Iceta, que probablemente también ha tenido bastante que ver en todo esto, al tenor de la proximidad electoral en Cataluña y de ese deseo ya totalmente indisimulado que es conseguir llegar al tripartito dándole el poder y el apoyo a Esquerra Republicana de Cataluña, probablemente, pues eso, apoyando que el día de mañana haya una solución para lo que ellos llaman los pesos políticos y que nos encontremos con ese escenario de que ellos dicen, que lo volverán a hacer y planteen de nuevo el derecho a la autodeterminación, porque no nos olvidemos, esto es lo que supone apoyar a Esquerra Republicana de Cataluña. Nos supone traerlo al bando de la moderación. Supone darles oxígeno para que puedan seguir realizando o tratando de conseguir sus objetivos, la mayor totalidad de ellos desde el punto de vista de la independencia y la autodeterminación, francamente ilegales, como es ilegal el referéndum, fue ilegal el referéndum del 1 de octubre. Pero bueno, en el gobierno, al final lo que ha sucedido es que ha sido el señor Iglesias el que quería, también en este sentido lo puso de manifiesto desde el primer momento, que fueran Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu los que sostuvieran estos presupuestos y, por lo tanto, los que sostuvieran al gobierno y no que fuera Ciudadanos, porque cualquier opción moderada, pues al señor Iglesias no le gusta. No le gusta la radicalidad, el populismo, el tender la mano hacia partidos que no creen en España, que no creen en el interés general de los españoles, que nunca han tomado una decisión en beneficio de los españoles, sino solamente en beneficio de sus propios privilegios identitarios. Y esto es lo que ha vencido en el gobierno el señor Sánchez. Ahora se ha quedado en un segundo plano, sale, como bien ha dicho, en estas largas alocuciones de la LOE presidente, con una serie de palabras huecas y vacías, y al final lo que se pone de manifiesto es que elige libremente a quienes no creen en el proyecto común de España. Y esto es algo que no se lo podrá quitar de en medio, no se lo podrá quitar de encima, no podrá explicarlo por mucho que ponga en marcha el aparato propagandístico de la televisión.
Don Edmundo Val, ustedes han negociado largamente con el gobierno, por lo tanto han recibido información. ¿Creen que los presos catalanes del intento de golpe de Estado van a ser liberados en Navidad?
Bueno, desde luego las señales que se reciben son preocupantes. Por una parte, nos encontramos con la tramitación de los expedientes de indulto. Es cierto que los procedimientos administrativos tienen que tramitarse. Es cierto, es lógico. Y por otra parte, además, que el indulto es una institución que puede ser solicitada por cualquier persona, no solamente por aquellos que se encuentran en prisión. Pero mire, a la vez resulta que con excusas baratas y absolutamente inadmisibles, con engaños, tratan de justificar que van a modificar los delitos de rebelión y de sedición. Tenemos noticia de que ya en el Ministerio de Justicia parece ser que se está elaborando un anteproyecto de reforma del Código Penal en este sentido. Y digo que son explicaciones confusas, baratas y engañosas, porque nos dicen que la propia sentencia del proceso puso de manifiesto que estos tipos penales pues tenían sus defectos, como tantos otros tipos penales los tienen, y las sentencias del Tribunal Supremo lo ponen de manifiesto y no se reforman. Le pongo, por ejemplo, el tipo de malversación en una famosa sentencia del Tribunal Supremo que dice que el tipo pues no está muy bien construido y nadie se plantea su modificación. Y luego, en segundo lugar, se utiliza la excusa peregrina de decir que los países de nuestro entorno regulan estos delitos de manera diferente. Mire, es muy sencillo el analizar los códigos penales de los países de nuestro entorno para darse cuenta que todos ellos tienen delitos prácticamente idénticos o muy semejantes a los delitos de sedición y de rebelión, y que cada uno de los países de nuestro entorno lo castiga o lo pena de una manera diferente de acuerdo con sus propias circunstancias presentes e históricas. Porque, claro, dice, el delito de rebelión. Pues el delito de rebelión, lógicamente, trata de impedir que se produzcan golpes de Estado. ¿Cuántos golpes de Estado ha habido en los países de nuestro entorno y cuántos ha habido en España a lo largo de los dos últimos siglos? Claro, las circunstancias históricas no son las mismas y los países tienen su soberanía al efecto de poder establecer precisamente el nivel de estas penas. Es decir, que nos encontramos con explicaciones que no tienen un pase, que no tienen un pase, y esto pues lógicamente nos debe hacer sospechar que estas reformas van orientadas precisamente a, de nuevo, humillar a España, dar prebendas a los separatistas, conseguir que salgan antes de prisión personas que han cometido delitos muy graves con unas condenas que apenas han cumplido, siendo muy largas, con muy pocos tiempo en la cárcel. En fin, una auténtica vergüenza.
Las elecciones catalanas, lo decía usted, don Edmundo Val, están a la vuelta de la esquina. Ciudadanos tuvo una victoria épica en Cataluña. Ahora está muy lejos de esa posibilidad. Efectivamente, lo que se plantea es un tripartito entre los de Podemos, la Esquerra y el Partido Socialista Catalán. La fórmula de España Suma, la posibilidad de que se presenten juntos a las elecciones Ciudadanos y el PP, ¿ha pasado a mejor vida?
Nosotros lo hemos intentado hasta el último momento. Era un proyecto, yo creo que ambicioso, un proyecto valiente, un proyecto que ponía por encima el interés general a lo que son las siglas del partido, un proyecto que llevaba consigo por parte de Ciudadanos, por supuesto, el sentarse a negociar y renunciar también a ciertas cosas, pidiéndole a la otra parte que también renunciara a las suyas. Y, sin embargo, no ha sido posible, no ha sido posible ni con el PSC ni con el Partido Popular, con quien nos presentamos, sin embargo, en esta fórmula en el País Vasco. Una pena, sinceramente se lo digo, una pena. Nosotros hemos tenido siempre esa inquietud, hemos tenido siempre esa voluntad de poder concurrir en esa lista conjunta al efecto de que no se perdiera ningún voto de ningún constitucionalista en Cataluña, que nadie se quedara en su casa sin votar, con el objeto de hacer una lista atractiva, una lista que las personas en Cataluña se sienten españoles, europeos y catalanes y que creen en este país y en este proyecto común, pues fueran contentos, en definitiva, a votar. Sobre todo porque la ley catalana, además, es bastante mala, bastante perjudicial, precisamente para la situación de fragmentación en la que se encuentran los partidos constitucionalistas, los varios partidos constitucionalistas, ¿no? No ha podido ser, al parecer al Partido Popular pues no le ha gustado, digamos, esta propuesta. Ya salieron diciendo que ellos lo que pretendían era aglutinar la totalidad del voto de la derecha en lugar de ir conjuntamente con los partidos constitucionalistas. Bueno, pues el día de mañana, cuando veamos los votos, cuando sumemos los votos, pues cada uno tendrá que asumir su propia responsabilidad. Desde luego, nadie podrá decir que por Ciudadanos no haya quedado. Ciudadanos hasta el último minuto lo ha intentado, pero otros no han querido.
Don Edmundo Val es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Lo han intentado, no ha sido posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Y es día, os lo decía, de la primera velita de la corona de Adviento. Primer domingo de Adviento en cuatro semanitas es Nochebuena. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este último domingo de noviembre estrenamos el nuevo año litúrgico que se abre con el tiempo de Adviento, cuya palabra en latín significa esperar. Se trata de las cuatro semanas que preceden al nacimiento de Cristo, la solemnidad más importante para los cristianos después de la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Si hacemos historia de ello, nos adentramos en el Concilio de Zaragoza en el siglo IV. En él se pide un rigor muy penitencial los días que van desde el 17 hasta el 24 de diciembre. Los padres de la Iglesia, como San Ambrosio y San Hilario, hablan de la devoción con que los fieles deben asistir a los oficios de la Iglesia en estos días. En Adviento resuenan tres figuras principales y esenciales: la Virgen María, Juan Bautista el precursor y el profeta Isaías, que invita a preparar el camino del Señor.
Pues no os mováis de ahí, porque vamos a hablar con un señor que es hiperinmune. Estos afortunados ciudadanos no solamente no padecen la enfermedad, sino que pueden colaborar definitivamente con su plasma a salvar vidas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Siente el placer de dejar tus contraseñas e información más confidencial al alcance de cualquier... Si esto nunca lo harías, ¿por qué no adoptas las mismas medidas en Internet? Hoy es un anuncio, pero mañana podrías estar sufriendo un ciberataque real. Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas sobre seguridad digital. Estamos para protegerte. Llámanos al 017. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Andalucía deja huella en el alma y en nuestros cinco sentidos. Porque Andalucía es duende y belleza a lomos de un caballo andaluz. Y es precisamente este el proyecto de la Consejería de Turismo que promociona su cultura universal a través del caballo andaluz. Podemos disfrutar de él en eventos como el Torneo Internacional de Polo Clubes Sotogrande, las carreras de Sanlúcar de Barrameda, la Saca de Yeguas de Almonte, el Circuito del Sol de Béjar de la Frontera. Y si lo tuyo es vivirlo en directo, tienes las rutas ecuestres Andalucía a caballo. Rutas y parajes inolvidables a caballo que se convierten en experiencias mágicas de conexión con la naturaleza. Porque Andalucía deja huella.
Estás oyendo Fin de Semana de la cadena COPE a Cristina López Lichting y queremos contarte el caso de personas con una resistencia especial al COVID o a los efectos del virus en su cuerpo. Es el caso de Antonio Rodríguez, que trabaja en el sector de la ingeniería y en distintas labores sociales con el fin de ayudar a otras personas y cuyo plasma es ahora un elixir deseado. Es lo que ahora conocemos como un hiperinmune. Se contagió, en su momento se contagió, como nos podría pasar a cualquiera en un desayuno de trabajo donde todos acabaron cogiendo el virus, pero lo cierto es que ahora presenta una resistencia especial. Vamos a hablar con él. Antonio Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto. 54 años, donante de plasma hiperinmune. ¿Qué es lo que te hace exactamente así, especialmente valioso?
Pues cuando di negativo, después de haber estado 2 semanas con el virus y guardando reposo y con un poco de neumonía, me hice las pruebas serológicas y con el fin de ver un poco qué nivel de anticuerpos tenía. Cuando me dijeron que tenía un nivel de anticuerpos alto, mi única ilusión era poder donar y ayudar a otros. Entonces contacté con el centro de transfusión, me hicieron una prueba y efectivamente me confirmaron que tenía un nivel de anticuerpos muy alto y empecé esta semana a donar plasma con esos anticuerpos que luego ellos congelan y se los suministran a las personas que están en peor estado y puedes ayudarles a recuperarse y a vivir. ¿Qué más se puede pedir?
Oye, Antonio, ¿qué es lo que te hace especial? ¿Hay alguna idea, quiero decir? ¿Es tu grupo sanguíneo, tu familia presenta una resistencia especial? ¿Se sabe algo en la investigación?
No, lo que me dijeron a mí es que, en principio, el nivel de anticuerpos no está relacionado con nadie. Hay personas que pueden haberlo pasado muy mal con el virus y no tener un nivel de anticuerpos alto. Y personas que han sido asintomáticos y tenerlo altísimo. No se sabe.
¿Eres deportista? ¿Particularmente sano?
Bueno, particularmente sano sí. No llevo una vida muy mala y creo que no debe estar muy relacionado con nada en especial.
Sí. Antonio, además, está donando plasma. Vamos a escuchar cómo Ana Arruga, desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, nos explica la importancia de este plasma.
Es un plasma que serviría como tratamiento para otros pacientes que tengan en este momento la enfermedad. Hay algunos pacientes en los que parece que el beneficio puede ser mayor, como es el caso de las personas que no tengan capacidad de respuesta inmunológica, es decir, que tengan alguna enfermedad que no permita que formen anticuerpos, como es tener una enfermedad maligna, haber recibido un tratamiento quimioterápico o tener una inmunodeficiencia.
Antonio Rodríguez presenta además la particularidad de que reparte comida a los sin techos. Ha puesto en marcha una asociación de cocineros para este fin y ha reaccionado vigorosamente a la enfermedad, al tema de la pandemia, porque se ha sentido muy tocado por lo que ha ocurrido. Cuéntanos, Antonio.
Pues efectivamente, cuando empezó el virus, yo ya llevo unos cuantos años repartiendo comidas en Navidad por la calle. Y entonces pensé que era un momento más que oportuno para no quedarse mirando. Contacté con la asociación de José Andrés, que en Madrid estaba vinculada a una serie de cocineros, y me pusieron en contacto con la Asociación de Cocineros de Madrid. Sin ellos no habría podido repartir comidas que repartíamos todos los días. Y digo repartíamos porque yo iba mayoritariamente solo. Muchos días me llevaba mi hija, que pretendía que ella disfrutara de la sensación de ayudar a los demás. Uh-huh. Y luego pues a veces venían personas conmigo también a ayudarme. Y bueno, empezamos así, ellos cocinaban todos los días, yo recogía las comidas y me iba buscando por la calle a gente que no tuviera hogar. Hay que pensar que en esos momentos no había nada abierto, no había ningún bar, las fuentes estaban cortadas, cerradas, ellos no tenían ni dónde beber. Y entonces empezamos en marzo, acabamos en julio porque al final también teníamos todos que descansar y ahora hemos vuelto con una iniciativa. He involucrado al colegio de mi hija, que es el Colegio Virgen de Europa en Boadilla, y a unos papás y mamás que la semana que viene van a cocinar y vamos a repartir por fundaciones, por la calle, por hogares, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un poco.
Es increíble porque en este momento del confinamiento no se nos ha ocurrido pensar que cuando cerraron todos los establecimientos también cerraron los comedores sociales. Era una situación desesperada para la gente que no tiene recursos.
Bueno, lo que pasa es que ahora la gente piensa, como todos tenemos una vida más normal, nos parece que hay menos gente. Cuando yo repartía por la calle, Había X, ahora te puedo garantizar, Cristina, que puede haber más del triple de personas en la calle.
Claro, pero por lo menos ahora los comedores sociales sí. Han vuelto a abrir, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que los comedores sociales también están muy limitados. Las colas dan la vuelta a las manzanas en los comedores sociales. Y es el momento, que por eso te agradezco que me hayas traído, es el momento de animar a la gente a que sume, cualquier cosa suma. Ahora mismo las manos nos hacen falta, esto es un barco y cuantas más manos remen, más lejos vamos a poder llegar.
Qué bonito, porque efectivamente se nos olvida que la situación económica, por debajo de tanta lucha política y por debajo de la lucha sanitaria, es desesperada. ¿Tú has notado que han crecido las colas del hambre?
Yo te diría que en Madrid, por lo menos, Madrid capital, se ha multiplicado por dos o por tres, teniendo en cuenta que además Madrid es un reclamo en Navidad. Hay mucho sin techo que viene a Madrid en Navidad porque aquí se mueve más dinero. Madrid no ha cerrado la hostelería. Las calles están completamente llenas, el centro de Madrid, las plazas. Es un momento en el que tenemos que hacer algo. Yo entiendo que esto no es un tema de políticos ya, es un tema de personas. Debemos todos intentar que el mundo para los que vengan después sea un poquito mejor que el nuestro.
En este recorrido que está haciendo Antonio, también incluye la generosidad con su sangre, con la donación de plasma. Las personas particularmente que tienen esta situación de hiperinmunidad, anticuerpos fuertes y duraderos, pueden ayudar mucho a otras personas a superar la enfermedad. Si alguno tiene interés en donar plasma hiperinmune, nos ha explicado el procedimiento doña Ana Rúa.
Los requisitos para ser donante de plasma hiperinmune, en primer lugar, los mismos que para cualquier otra donación de componentes sanguíneos. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud. Y además, para el plasma hiperinmune, para ser donante de plasma hiperinmune, hace falta tener el diagnóstico de la enfermedad, haberlo tenido con una prueba de diagnóstico, una prueba de laboratorio, la que sea, un test de anticuerpos o una PCR. Y además, en el caso de todas las personas, no haber recibido nunca transfusión sanguínea y en el caso de las mujeres, además, nunca haber estado embarazadas.
¿La donación de sangre para plasma es distinta que la convencional, Antonio?
Sí, pero no es nada dolorosa. Es una...
Ah, porque tenía fama de eso, de dolorosa.
No. Es un sistema, yo como además dono otras cosas y plaquetas y demás, pues te extraen la sangre, pasa a una máquina, la máquina la separa para directamente separar el plasma, que es el que van a utilizar. Porque cuando donamos sangre habitualmente la sangre se desecha mucho. En este caso no se pueden permitir ese lujo, entonces la sangre ya se separa y te vuelve a ti. Estás 15 o 20 minutos y aprovechando este momento que me das, yo siempre le digo a mi hija que solo hay una manera de enfocar las cosas. Dejándose llevar o ser un salmón e ir para atrás. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Y animo a todo el mundo que haya pasado la enfermedad y que haya sufrido, porque en el fondo se sufre y haya perdido familiares. Hay algo más bonito que salvar una vida.
La verdad que es conmovedor escuchar a Antonio, que además heredó esta vocación de sus padres, de la generosidad de sus padres, y constituye ahora un ejemplo, no solamente por esta donación de plasma hiperinmune que él tiene, por un don misterioso, sino por esta forma de comportarse, dedicando tiempo a proporcionar comidas a gente que no lo tiene en las calles, en este caso de Madrid, y junto con su hija. Antonio, verdaderamente es precioso tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y de la misma manera que nos enseña Antonio que una circunstancia afiaga puede ser el espacio para la belleza, para la ayuda a los demás, para la colaboración, incluso con la propia sangre, la realidad se va mezclando entre tristezas y alegrías, cosas feas y cosas hermosas. Una cosa muy hermosa es lo que va a pasar en el cielo en estas Navidades, y es que se va a producir una gran conjunción. No de las que anunciaba Leire Pagín, sino de Júpiter y Saturno, de dos planetas que no se ponían en el cielo desde esta manera desde el siglo XIII. Fijaos, desde la Edad Media. Es una conjunción verdaderamente sorprendente que queríamos conocer con la ayuda de don Ricardo Hueso, miembro de la Sociedad Española de Astronomía. Muy buenos días, don Ricardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a escuchar, por ejemplo, una frase de Cooper, de Matthew McConaughey, en Interstellar, la película de ciencia ficción de Christopher Nolan, que efectivamente nos ambienta.
Antes mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas.
Porque es verdad, no dejamos de mirar al cielo para conocerlo y conocerlo mejor y conocernos mejor a nosotros. No solo las estrellas, sino a los planetas que están mucho más cercanos. Y en este caso nos vamos a centrar en Júpiter y Saturno. Don Ricardo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntenos la situación astronómica.
Bueno, pues efectivamente el día 21 de diciembre se va a producir un acontecimiento que es prácticamente único. Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol y van ocupando diferentes posiciones en el cielo nocturno a lo largo de un año. Y eso hace que a lo largo de un año pues los vayamos viendo pasar por las diferentes constelaciones. Y normalmente estos planetas pues van ocupando espacios distintos. Pero el día 21, Júpiter y Saturno van a estar prácticamente tan cerca que el ojo humano es posible que no sea capaz de distinguirlos el día 21 al atardecer. Algunas personas que tengan una visión privilegiada podrán verlos como dos puntitos de luz muy brillantes muy cerquita el uno del otro, y otras personas que tengan un poquito de miopía pero que a lo mejor no son conscientes de ello no serán capaces de distinguirlos como dos planetas distintos. Y observándolos tan solo con unos pequeños prismáticos podremos ver los dos planetas muy cerquita el uno del otro, sus diferentes satélites, porque tienen satélites más grandes que nuestra propia Luna, y algunos de estos mundos son mundos extremadamente interesantes, mundos de hielo que podrían tener océanos de agua bajo su interior. O sea que es un acontecimiento para disfrutar de los espectáculos que nos ofrece el cielo nocturno.
O sea, usted me dice que desde casa con unos prismáticos voy a ver Saturno y Júpiter y sus anillos y sus lunas.
Los anillos es quizás no, con unos prismáticos es más difícil, pero desde luego sus lunas sí. Unos prismáticos de hoy en día son más potentes y tienen mejor calidad óptica que el telescopio con el que Galileo Galilei, en el año 1619 aproximadamente, descubrió los cuatro satélites de Júpiter, los cuatro satélites principales, Io, Calisto, Europa y Ganímedes.
Bueno, fíjese que no tengo yo.
Es que
me está usted animando porque yo no tengo prismáticos de esa calidad en casa, pero de aquí al 21 me da tiempo a comprarlos y me los voy a comprar. La conjunción de Júpiter y de Saturno se va a ver en cualquier lugar de la Tierra igual, o hay personas que van a tener oportunidad de verlo mejor.
Sí, hay personas que lo van a poder ver un poquito más de tiempo, porque el problema que tenemos es que Júpiter y Saturno ahora están en el cielo nocturno, pues en una posición que hace que estén muy cerquita del Sol, y entonces solamente los vamos a poder ver poco después del atardecer. La conjunción, el momento más cercano entre los dos planetas, es a las 6:30 de la tarde en el día 21 de diciembre, y en ese momento los dos planetas van a estar muy bajitos por encima del horizonte. Hace falta buscar un lugar adecuado, hace falta buscar un lugar que tenga un horizonte despejado, sin obstáculos, porque van a estar como a 15-20 grados de elevación sobre el horizonte, en la dirección del suroeste, que es en la que tenemos que mirar.
¿Y por qué este acontecimiento no se produce desde el siglo XIII?
Bueno, porque para que se pueda producir un acontecimiento como este es necesario que los tres planetas, la Tierra, Júpiter y Saturno, estén prácticamente en la misma línea. Y cada uno de estos planetas sigue su propia órbita. Entonces eso hace que este tipo de momentos en los que están muy cerca los diferentes planetas sean muy raros. En realidad los tres planetas comparten más o menos el mismo plano orbital, es lo que llamamos el plano de la eclíptica, pero hay una pequeña diferencia de ángulo y eso hace que todos los años Júpiter y Saturno se acercan, pero nunca tanto como este año. Salvo en ocasiones muy excepcionales que ocurren cada varios siglos. Va a haber otra aproximación muy parecida, pero me temo que será dentro de 60 años, en el 2080, y no la vamos a poder disfrutar. Esta es realmente un acontecimiento único para nosotros.
Y además, después de... Bueno, es que el 2080 está bastante lejos, francamente.
Está muy lejos, sí.
Desde el siglo XIII, ¿por qué Júpiter y Saturno son especialmente bellos?
Bueno, pues son quizás algunos de los dos de los planetas más fotogénicos para poder observar con unos prismáticos o con un telescopio. Hay una cuestión muy, muy llamativa, y es el hecho de que cualquier persona que haya observado con un telescopio el cielo nocturno, si ha observado Saturno y ha visto sus anillos, se acuerda de ello. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, hace ya 30 años, la primera vez que observé con un telescopio Saturno, desde la terraza de la casa de mis padres, siendo un adolescente, y me acuerdo de la sensación casi emocional que nos llega cuando vemos la imagen en directo de un planeta a través de un telescopio. No tiene nada que ver con lo que podemos ver en una fotografía, como las que nos llegan muchas veces de las misiones espaciales, que son fotografías estupendas, bellísimas, que además tienen un montón de información científica. Pero la observación visual realmente nos llega al corazón. Y ese momento de ver un planeta como Júpiter y sus satélites a través de un telescopio, pues es muy bello, porque uno puede ver cómo el planeta y los satélites van vibrando, van moviéndose por el efecto de la turbulencia atmosférica. Se puede ver la diferencia de color entre los satélites. Una cosa muy bonita del día 21 es que podremos ver la diferencia de color entre Júpiter y Saturno. Veremos uno como amarillento, pálido, el otro más rojizo, y los diferentes satélites, cada uno de ellos también con su color característico.
¡Qué bonito, por favor! ¿Qué colores tienen los satélites?
Pues Io es un satélite también amarillento, brillante. Ganímedes y Europa son más blanquecinos. Calisto es muy oscuro. Titán es anaranjado, que Titán es la mayor de las lunas de Saturno. Y estos cuatro satélites más Titán, los cinco, son mayores que nuestra Luna, y cada uno de ellos es un mundo en sí mismo, con su propia geología, algunos de ellos con su propia atmósfera como Titán. En alguno de ellos nos hemos posado con misiones espaciales. En el año 2004 una misión espacial europea, la misión Huygens, se posó en la superficie de Titán, obteniendo datos de su atmósfera, de su superficie. Y Júpiter y Saturno son muy fotogénicos porque sus nubes son nubes de colores, nubes rojizas, anaranjadas, que se organizan en una dirección. En Júpiter, si tenemos suerte, podemos incluso ver las bandas de color del planeta. En Saturno es más difícil.
¡Qué preciosidad, verdaderamente! Pues a lo mejor el hecho de que pudiera usted hace 30 años, por lo tanto en su infancia, ver estos planetas es lo que le ha convertido después en físico y en miembro de la Sociedad Española de Astronomía. O sea que allí nació una vocación, ¿no?
Bueno, la vocación ya la tenía antes, porque con esa vocación efectivamente que yo tenía desde la infancia, pues me pude comprar un telescopio, estudié la carrera de física, después hice un doctorado, posteriormente pues esa carrera que siguen los investigadores, ¿no? De tener que viajar al extranjero, seguir formándonos, haciendo investigación, intentando hacer la mejor investigación posible y luego retornar a nuestro país. Actualmente soy profesor en la Universidad del País Vasco y sigo disfrutando muchísimo de todas las actividades de investigación. Yo investigo las atmósferas de Júpiter y de Saturno, entre otros planetas, y luego también esa faceta de divulgación, de que cuando uno realmente aprecia ese conocimiento que hemos podido adquirir de estos mundos, pues está llamado también a intentar comunicarlo, el hecho de que efectivamente pues hay acontecimientos bellísimos en el cielo nocturno, y este es uno de ellos de este año.
¡Qué preciosidad, desde luego! Además, tiene usted una enorme capacidad de vocación. Podemos animar a la gente para que el día 21, en torno a las 7:30 de la noche ya, porque está anocheciendo ahora, le recuerdo, a las 5:30 de la tarde, que esto es un horror. En torno a las 7:30 de la tarde se fije en el cielo y podrá ver esa conjunción entre Júpiter y Saturno que no se produce desde el siglo XIII. Verdaderamente precioso. Me imagino que luego, para quienes no estén atentos, habrá alguna manera de mirar a través de internet lo que ustedes han grabado o el acercamiento que se ha hecho en las plataformas online.
Sí, efectivamente, desde la Sociedad Española de Astronomía y con múltiples colaboradores, porque está también la Unión Astronómica Internacional, la Sociedad Europlanet, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, muchísima gente que nos hemos organizado para intentar hacer disponibles observaciones de este evento a través de una página web. Basta con que nuestros oyentes busquen en internet Encuentro de Gigantes, que es el nombre que le hemos puesto a este evento, porque Júpiter y Saturno son los dos grandes gigantes del Sistema Solar, cada uno de ellos 10 veces más grande que la Tierra, en radio, así que son auténticos gigantes del Sistema Solar, Entonces, nuestros oyentes, si buscan en internet Encuentro de Atlantes, podrán ver imágenes obtenidas con diferentes telescopios. Y además, yo animo a observar desde ya esta misma noche, porque los planetas ya están muy cerquita, y lo que vamos a ver es, si los observamos cada noche, vamos a ir viendo cómo se van acercando, y lo mejor es observar ya desde el atardecer, cuando el sol se ha puesto, buscar en la dirección en la que se ha puesto el sol, dos puntos brillantes, que a medida que vaya pasando el mes de diciembre, los vamos a ir viendo cómo van a ir confluyendo, hasta que el día 21 van a ser prácticamente indistinguibles.
Precioso. Muchísimas gracias, don Ricardo Bueso. Nos vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.